Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Comenzamos, como se nos ha anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Damos gracias a Dios porque en los últimos días hemos tenido una serie de celebraciones muy importantes, aunque alguna de ellas este año ha pasado un poco eclipsada o oculta por caer en domingo. Me refiero en concreto a la fiesta de ayer, de San Martín de Tours. Pero como era domingo, el domingo litúrgicamente prevalece sobre las fiestas de los santos, sobre todo las memorias de los santos. Pero no obstante, creo que merece la pena que recordemos a este santo, el primer santo, no mártir, al que la Iglesia dio culto. Y es que San Martín revolucionó la Europa de su tiempo. Es uno de esos santos misioneros cuya labor tuvo una importancia, una relevancia extraordinaria, y que eso hizo que su memoria, su recuerdo, pues corriera de boca en boca hasta llegar a todos los confines del mundo cristiano entonces conocido. San Martín es uno de esos conversos dentro del Imperio Romano que pasó de la milicia en el ejército romano a la milicia en el ejército de Cristo, de una milicia con armas a una milicia de la palabra y del ejemplo, una milicia de la caridad. Él primero, abrazando la fe, se convirtió en monje y trató de vivir pues en retiro y soledad, pero tal era su virtud y tal era su ejemplo, tal su convicción a la hora de predicar, que pronto le elevan a la condición de obispo. Él había empezado en Poitiers, junto a San Hilario, a hacer en la abadía de Ligouger esta vida eremítica, pero le llaman para ser obispo de Tours. Y aunque a él le costó mucho dejar la vida monástica, siguió luego intentando practicarla en la medida de lo posible en su obispado de Tours. A partir del momento en que le hacen obispo, se convierte en un misionero infatigable. Destaca sobre todo por su amor hacia los sacerdotes. Puso un enorme empeño por elevar el tono de vida moral y espiritual, así como la formación de su clero. Pero no dudaba, porque era un gran amante de la paz que se identifica con Cristo, con la obediencia de Cristo, y no dudó en emprender viajes, aun a veces dificultosos, para poner paz por todas partes. Lo cierto es que cuando, agotado por el peso del trabajo y de los años, muere, lo hace rezando, lo hace en actitud orante y con el hábito de monje vestido, va a ser su recuerdo enseguida pues un atractivo para que muchos se dirijan a su tumba a pedirle favores y a pedir su intercesión. Eso hace que casi espontáneamente surja el culto a su persona como santo y se convierta en el primer santo no mártir que la Iglesia honra con ese culto de veneración. Junto a este santo, el día anterior, el día 10, celebrábamos a San León Magno. ¿Y por qué cito a San León Magno? Bueno, es el primer papa que merece este título de Magno. Él vive en una época complicada, es ese paso del Imperio Romano a los reinos formados por los pueblos llamados bárbaros. La caída del Imperio Romano rodea un poco la vida de este santo papa. Se hizo famoso, de hecho, por tener que salir al paso de Atila para detener su avanzada sobre Roma y proteger así la ciudad del saqueo y la destrucción. Pero también destaca por tener que intervenir en aquellas controversias doctrinales que en torno a la figura de Cristo, pues se dan ya también en esta época. Pensemos que desde el siglo anterior el cristianismo había empezado a vivir en paz, habían cesado las persecuciones, pero se había introducido un nuevo problema en la vida de las comunidades, que era la multiplicación de opiniones y discursos teológicos interpretando los datos de la tradición y de la Sagrada Escritura. Ahí tienen que salir al paso los concilios. Y los primeros concilios, sobre todo, tratan sobre el problema de la Trinidad, es decir, del misterio de un solo Dios en tres personas, y también sobre el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, con voluntad divina y humana. Este Cristo que une esas dos naturalezas en su única persona divina. Pues estas fueron las problemáticas que le tocaron dilucidar a San León Magno, y lo hizo con maestría. También destaca por su preocupación por la liturgia. San León es uno de esos papas que pasan a la historia de la Iglesia como compositor de textos litúrgicos. A él le atribuyen muchas oraciones del actual misal romano. Entraron a formar parte de lo que se llamó el sacramentario veronense y que también recibió el nombre de sacramentario leoniano por la cantidad de fórmulas que había que procedían de su mano. Conocidas por todos son las oraciones para el día de Navidad, las misas de la madrugada, la llamada misa del gallo, la misa de los pastores en las primeras horas del día y la misa del día de Navidad. Las oraciones tan bonitas de estas celebraciones se atribuyen normalmente a San León Magno. También se le atribuye pues el haber terminado de rematar lo que es la gran plegaria eucarística, que durante siglos fue la única plegaria eucarística de la Iglesia de Roma, el llamado canon romano. Y también se le atribuyen las oraciones que van acompañando las lecturas en la vigilia pascual. Por lo tanto, un papa que merece ser recordado y por el que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Además es el gran teólogo del año litúrgico. Posiblemente, si no fuese por él, pues habría tardado mucho más todavía en nacer la noción de año litúrgico. Pero él aportó a las intuiciones del año litúrgico una teología del año litúrgico, así como una teología de la cátedra de Pedro y de su servicio en la unidad y la comunión de todas las iglesias. El día anterior celebrábamos, el día 9, aunque en Madrid la Almudena ocupaba este lugar estelar en el día propio, la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán. Esta fiesta muy antigua en la Iglesia celebra de algún modo a la Iglesia de Roma y celebra su primacía sobre todas las iglesias del mundo. La dedicación de la Catedral de Roma, el antiguo cuartel de los guardias a caballo del emperador romano y que Santa Elena, madre de Constantino, pues consigue que sea donado a la Iglesia para que allí los papas puedan establecer su catedral y su residencia. El Laterano fue durante toda la Edad Media la residencia habitual de los papas y es un lugar pues vinculado a esos orígenes y configuración del cristianismo en la ciudad de Roma muy importante. Es verdad que esta basílica ha sufrido mucho el azote de los terremotos y su aspecto actual pues ha variado bastante de la primitiva, de la constantiniana basílica de San Juan de Letrán, pero todavía ella cobija muchas e importantes reliquias de los orígenes del cristianismo, como unas tablas de la mesa del cenáculo, o como la mesa que los papas utilizaron durante siglos para celebrar la Eucaristía en la ciudad de Roma. Son pequeños detalles que nos hacen mirar a esta sede de Roma, que sigue siendo, en la persona del Papa Francisco, pues madre y maestra de todas las iglesias, y es la que encabeza la comunión de todas las iglesias, siendo principio de unidad. Pues estas son nuestras grandes motivaciones para la acción de gracias hoy, cuando comenzamos nuestro programa sobre la liturgia, Dios con nosotros. Vamos ahora, aprovechando el sonido de la música, a elevar nuestra oración a Dios para pedirle que nos ayude a vivir en el espíritu de santidad y nos ayude a mirar a la sede de Pedro, a la iglesia de Roma, para encontrar en ella esa luz de la comunión que nos haga vivir constantemente en fidelidad al mandato de Cristo, que nos dijo que seamos uno, como Él y el Padre son una sola cosa.
Curso de liturgia.
Efectivamente, queridos amigos oyentes de Radio María, comenzamos en nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, el apartado que llamamos Curso de Liturgia, que en esta su primera parte trata de la liturgia pastoral, y en concreto estábamos viendo en los últimos programas lo referente al espacio litúrgico. Habíamos dicho que la vida del ser humano se desarrolla normalmente en el tiempo y en el espacio. La santificación de esa dimensión esencial del tiempo vimos que se hacía a través, fundamentalmente, de la celebración del año litúrgico y a través de la celebración y rezo de la liturgia de las horas. En cuanto al espacio litúrgico, pues estuvimos viendo en el último programa cómo el espacio adquiere su relación con el misterio pascual de Cristo a través de la interpretación de este mismo espacio a la luz de la palabra de Dios, como Cristo repara y restaura el daño que sobre el cosmos había provocado el pecado, de tal manera que lo que estaba hecho, todo el mundo que nos rodea, como nuestro hábitat para ayudarnos al encuentro con Dios, se convertía a partir del pecado de Adán y Eva en una ocasión de caída. Y de alguna manera, todo lo que se refiere a la idolatría y todo lo que se refiere a los falsos dioses, pues de alguna manera está con la divinización del cosmos, está vinculado a una interpretación errónea de las fuerzas de la naturaleza y de lo que son sus ritmos, sus estaciones, el movimiento de los astros, de las constelaciones, todo eso que Dios había creado para que fuese como la sinfonía que acompañase nuestro encuentro amoroso con Él, por culpa del pecado, se convierte en ocasión también de confusión para los seres humanos y de desviación de lo que es la verdad de nuestra relación esencial con Dios. Vamos a ver ahora, a partir de este programa, cómo la Iglesia ha empleado y ha acudido a una serie de textos de la Sagrada Escritura para reinterpretar desde Cristo el espacio, reinterpretar desde Cristo los lugares sagrados y a través de ellos ayudarnos a comprender el nuevo sentido del mundo en el que vivimos, de nuestro cosmos. En el libro del Génesis encontramos en el capítulo segundo cómo Dios quiere que su relación con el ser humano se desarrolle en un jardín, el llamado Jardín del Edén, del que es expulsado Adán y es expulsada Eva tras el pecado. A partir de ese momento, la naturaleza que allí les era tan favorable se les vuelve hostil y tienen que obtener el fruto para mantenerse de ella con el sudor de la frente y padeciendo no poco de las adversidades del clima o de los elementos de la naturaleza a la hora de poder extraer de ella su sustento. Cuando los cristianos retoman la lectura de estos textos del Antiguo Testamento a la luz del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, a la luz del misterio de Cristo, enseguida descubren que aquel jardín del Edén, de alguna manera, ahora nos ha sido ya devuelto por Cristo. Esa añoranza del jardín del Edén que se lee en los textos del Cantar de los Cantares, ahora con Cristo se nos ha devuelto. Cristo que muere y es sepultado en un sepulcro que nadie había utilizado aún y que estaba muy cerca del Monte Calvario. A las afueras de la ciudad de Jerusalén había unas rocas donde se excavaban sepulcros y entre aquellas zonas pedregosas debían existir unas ciertas zonas donde los judíos, vecinos de la ciudad de Jerusalén, cultivaban pequeños huertos para ayuda de su sustento. En uno de esos huertos estaba el sepulcro donde se depositó a Cristo. De hecho, cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, que está allí en el sepulcro vacío, llorando desconsolada, ella en un primer momento le confunde con el hortelano, con el jardinero de aquel huerto. Todo esto que nos narran los evangelios y que hemos de tener por cierto, tiene en la manera en que se va presentando por parte del evangelista, en este caso sobre todo de San Juan, una interpretación en relación con aquel jardín del paraíso de donde fuimos expulsados. Y gracias a la muerte y resurrección de Cristo, somos de nuevo readmitidos a ese paraíso. María Magdalena, de alguna manera, es la primera que experimenta este gozo de volver al paraíso. Para ella, el lugar de la sepultura de Cristo se convierte de nuevo en lugar del encuentro con Dios a través de Jesucristo, a través del resucitado. Es verdad que ella lo abraza y él la dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Porque efectivamente ella está siendo ahora objeto de una revelación para que la lleve a los demás discípulos y cómo ella pasen de la incredulidad provocada por la muerte de Cristo a la creencia, a la fe, confirmada por esta aparición del resucitado. Uno que no es un fantasma, uno que come y bebe, uno al que se le puede tocar, uno en cuyos agujeros de las heridas se puede introducir el dedo o la mano. Pero este Cristo se le aparece en el huerto y ella lo toma por hortelano. Y es que es verdad que es el hortelano, pero no de aquel huerto material. Cristo es el hortelano del cosmos, que hace de la naturaleza agreste que el pecado ha provocado, como un campo dejado en abandono y sin cultivar, que se vuelve salvaje y lo invaden las malas hierbas y las alimañas, pero que ahora Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, ha devuelto a su estado primitivo, a su orden, a su belleza, a su armonía, y que ahora vuelve a ser oportunidad para los creyentes, oportunidad para la Iglesia, representada por María Magdalena, para encontrarse con el Señor y disponerse a poder un día ir con Él al Padre, donde Él va a preparar un sitio a los suyos. Esta imagen del jardín de la resurrección es muy importante para entender la perspectiva de una Pascua que es llevar a su sanación la herida del pecado, retomar el proyecto de Dios expresado de manera, pues podríamos decir, prefigurada en el libro del Génesis, y llevar esta a su plenitud, la plenitud que trae Jesucristo. Pero no es esta la única escena bíblica que los cristianos han recordado cuando, consagrando un espacio para el culto divino, lo hacen ese jardín hermoso del encuentro con Cristo resucitado, no ya solo por parte de María Magdalena, no ya solo por parte de los discípulos que reciben en el cenáculo a Jesús, no solo ya de los discípulos que con el incrédulo Tomás vuelven a recibirlo, sino que ahora es toda la Iglesia que se reúne en oración, la que ve cómo esas casas de oración, esas iglesias, son jardines del resucitado, donde ellos hacen esa experiencia, como la de María Magdalena, para convertirse en heraldos de la buena noticia, en heraldos del Evangelio, en evangelizadores de la humanidad, y preparar así la humanidad entera y ellos mismos para el encuentro definitivo con el Señor en la gloria. Junto a esta escena del Génesis y su correlato en el Evangelio, nos encontramos con otra importante imagen. Va a ser la imagen del Arca de Noé. El mundo estaba lleno de pecado. Desde la caída de Adán y Eva, las cosas se habían ido empeorando cada vez más. Y como nos dice el libro del Génesis al presentarnos la historia de Noé, pues en el colmo de su maldad los hombres habían hartado a Dios. Y por eso Dios provoca una destrucción. El mundo de los hombres se desmorona por la acción del agua torrencial. Muchas antiguas narraciones del mundo del Medio Oriente hablan en sus tradiciones y leyendas de este diluvio universal. No sabemos a qué fenómeno de la naturaleza en concreto se refieren, pero sí que tienen el rasgo común de una inundación generalizada de aguas nunca vista anteriormente y que arrasa con todo lo que existía antes, que tiene con gran dificultad que ir renaciendo de nuevo a partir de los 40 días, cuando las aguas empiezan a bajar. ¿Quiénes se salvan según el relato bíblico? Los que se refugian en el arca que construye Noé, Noé y su familia. Y con ellos una representación de todas las criaturas que Dios había hecho. El arca de Noé es también, como aquel jardín de la resurrección, una figura de la restauración del jardín primitivo, después que Dios, mediante el agua, ha purificado la tierra del pecado de los hombres. El arca es la transición que nos permite salir airosos de esa purificación del mundo. De alguna manera, la Iglesia se ha visto reflejada en ese arca, en esa nave, de tal manera que la barca de Cristo con sus discípulos, en la que Él amansa la tempestad, es como una imagen de la verdadera y definitiva arca de Noé, donde los discípulos de Jesús se salvan de las aguas gracias a su intervención. Así, la barca de Pedro, la barca que Jesús toma, no solo es la que realiza la pesca milagrosa, sino es también la que lleva a buen puerto a toda la comunidad de los redimidos. La imagen de la Iglesia como arca, como barca, es retomada también en los templos cristianos. Y de hecho, el espacio que va a albergar a la comunidad cristiana en su totalidad se llama la nave de la Iglesia. Y en algunas épocas, en la techumbre de esta nave de la Iglesia se ha realizado como la quilla de un barco invertida, de tal manera que lo que podía ser un recurso arquitectónico se transforma también en una imagen simbólica. El espacio sagrado donde habita la Iglesia es la expresión de este arca que nos permite bandear el todavía no, gustando el ya sí de la obra restauradora de Cristo, que llegará cuando verdaderamente suprimido el mal en el mundo, aparezca de nuevo la creación reverdecida, restaurada y hecha habitable para que la nueva humanidad que se ha salvado en el arca renazca conforme al proyecto primigenio de Dios y pueda alabarle constantemente y gozar de él para siempre. Este testimonio del arca de Noé, esta imagen del arca de Noé, va a ser también importante a la hora de interpretar el espacio sagrado. Junto a estas dos imágenes, la del paraíso y la del arca de Noé, debemos situar otras imágenes que ya tocan más de cerca los designios de Dios en relación a la reinterpretación del espacio. Y me refiero a la influencia de la imagen que aparece en los libros del Pentateuco y en general en los libros históricos de la Biblia también en diversas ocasiones del Templo de Jerusalén. Primero, la tienda del encuentro, mientras el pueblo con Moisés camina por el desierto, y luego ya, más tarde, en la época de Salomón, ya en la tierra de promisión, a la hora de construir el templo que Dios no permitió construir a su padre David, porque había derramado mucha sangre. El templo, habla de Cristo, habla de la humanidad de Cristo, habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo, habla de ese cuerpo que, destruido, es reconstruido en 3 días por la resurrección. Pero tanto en la tienda del encuentro como en el templo de Jerusalén encontramos elementos para comprender mejor este misterio del cuerpo Iglesia de Cristo, de ese cuerpo esposa de Cristo. Cuando parece que realmente el pueblo de Israel está desesperado porque no termina de llegar a esa tierra de promisión, Dios le ofrece la garantía de estar en medio de él, de su pueblo, y de ser como el amparo y el cobijo para todos sus elegidos. Cuanto más cuando ya en la tierra de promisión la construcción del templo de Jerusalén, también según el modelo de la tienda del encuentro, pasa a ser el signo, de este mundo sujeto a las divisiones que ha provocado el pecado, pero abocado al encuentro definitivo con el Señor. Por eso Jesús, de alguna manera, se siente profundamente vinculado al templo, como lo vemos sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Este Cristo, que es el templo verdadero, no se goza en la destrucción del viejo, sino en asumir el viejo templo y transformarlo o llevarlo a su plenitud en su propio cuerpo. De hecho, Cristo, cuando por primera vez se separa de María y José, lo hace para ir al templo. Allí lo encontrarán discutiendo con los doctores y les dirá: ¿pero no sabéis que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Este mismo Cristo es el que en el Evangelio de Juan, al principio de su ministerio y en los sinópticos, poco antes de su pasión y muerte en cruz, realiza un signo que es como una anticipación de su obra redentora, expulsando a los mercaderes del templo. Esa purificación del templo es como un signo de la purificación del mundo, del cosmos, y de la purificación de los pecadores a través de su muerte redentora en la cruz. La aspersión de la sangre que se hacía en el templo y en el arca, en la tienda del encuentro, ahora se ha realizado de una vez ya para siempre, no en figura sino en realidad, con la muerte de Cristo en la cruz. Pero ahora esa gracia de la muerte de Cristo en la cruz se extiende, se difunde a través de estos lugares donde Cristo manifiesta el poder de su gloria. Este espacio transformado por la gracia de Cristo, que se convierte en lugar para el encuentro con Dios. Es Cristo ese lugar de encuentro con Dios. Por eso las iglesias, el espacio litúrgico de las iglesias, que es signo de este cuerpo de Cristo, adopta muchas veces la forma de un cuerpo humano. Sea el cuerpo humano con los brazos en cruz, en las plantas de cruz latina, o sea el cuerpo humano con los brazos pegados al cuerpo en las plantas basilicales. En un caso como en otro, el espacio cuerpo de Cristo, el espacio según el modelo del cuerpo de Cristo, es el que habita la comunidad cristiana, que encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo, a través de la acción del Espíritu Santo con sus dones y carismas. La iglesia es el lugar donde eso se hace visible en la celebración de los sacramentos que estructuran la comunidad y en la celebración de los otros ministerios o actos litúrgicos que nos hacen llevar a realización y visibilizar el don que hemos recibido de Dios, el carisma del que hemos sido hechos partícipes. Es importante que descubramos esta realidad de la Iglesia como ese espacio cuerpo donde nosotros nos integramos desde el bautismo en el cuerpo vital y vitalizante de Cristo. Las imágenes, por lo tanto, del jardín frente al caos, del arca de la alianza, como del arca de Noé, como símbolo de la liberación y de la escapada de la destrucción del mundo sometido al pecado, de ese mundo desfigurado por el pecado, a través del agua se regenera y aparece, emerge de nuevo un mundo en armonía con Dios y que permite a los hombres fácilmente hallar la armonía con Dios. Y esa humanidad así en armonía con Dios es la que se expresa como cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es el templo que está llamando a ocupar la tierra entera. el principio de esa dominación de la tierra entera por el cuerpo de Cristo se ve realizado en los templos cristianos. Pues bien, aquí vamos a dejar nuestras reflexiones de hoy sobre el espacio celebrativo y aprovechemos ahora la música para que siempre que entremos en la iglesia, así lo tenemos que pedir durante estos minutos musicales, podamos vivir verdaderamente en esa comunión con el Señor y con ese deseo de encontrarnos con su rostro.
Historia de la liturgia.
Pues sí, entramos en esta tercera parte, ya casi final de nuestro programa, La Liturgia, Dios con nosotros, que nos viene acompañando en las ondas de Radio María desde las 5 de la tarde. Os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestra aproximación a la historia de la liturgia, pues habíamos ido hablando de cómo se gestó lo que hemos llamado el movimiento litúrgico. Es un fruto de la investigación sobre las fuentes litúrgicas que se inicia tras el Concilio de Trento. Y veíamos que en el siglo XIX va adquiriendo ya sus frutos más logrados cuando todas las investigaciones particulares terminan desembocando en grandes obras enciclopédicas de historia de la liturgia, de arqueología y liturgia, que tomarán cuerpo en grandes obras como el Diccionario de Arqueología y Liturgia, como el mismo Migne, o como otras colecciones, o las obras, citábamos, del abad don Próspero Granger, en particular su Año Litúrgico y sus Instituciones Litúrgicas. Pero este movimiento litúrgico, que a partir de don Granger, podemos decir, da comienzo, tiene diversos matices. En esa primera etapa, podríamos decir, es sobre todo un esfuerzo espiritual e histórico. Se hace esa síntesis de la historia de la liturgia, de sus instituciones, y se trata de hacer de la liturgia romana, sobre todo, el alimento de la vida espiritual fundamental para toda la Iglesia. Los discípulos de Don Granger en Alemania, sobre todo en torno a la abadía de María Laj, van a aportar lo que podríamos decir el desarrollo teológico de este movimiento litúrgico. Figuras como el abad Ildefonso Erbegen, el prior Fonseverus o el gran teólogo y monje de María Laj, Donodo Cassel, pues van a ser las figuras que destaquen y que provocarán pues todo un germinar de estudios teológicos sobre la liturgia. Podemos decir que el último fruto más granado de ese desarrollo pues lo vamos a encontrar en los grandes autores del comienzo del Instituto Litúrgico de Roma, de San Anselmo, cuando el Papa San Juan XXIII funda este instituto en los años 60, podemos decir prácticamente con el en las vísperas del Concilio Vaticano II, y allí está un antiguo abad y monje, don Cipriano Bagallini, autor de una obra clásica, El sentido teológico de la liturgia, y está también otro gran abad y teólogo que va a ser uno de los maestros que dan inicio a este Instituto Litúrgico de Roma, el abad Marsili. Bueno, pues ellos serán como el fruto granado de este desarrollo teológico, que luego se hace escuela a partir de esta fundación del Instituto Litúrgico de Roma. Pero entre este inicio teológico en María Laj y ese fruto final en el Instituto de Liturgia de Roma, en el Pontificio Instituto Litúrgico, pues hay también un proceso y hay también una escuela pastoral que se va a desarrollar sobre todo en el ambiente austriaco y centroeuropeo. Ahí hay una figura también importante que es Pius Pars, y en Alemania otro también gran pastoralista del movimiento litúrgico que será Romano Guardini, que toma también la base en los estudios teológicos cercanos a la abadía de María Laj, pero que luego sigue un desarrollo personal, que tiene como originalidad ese paso hacia lo pastoral, ese tratar de ver las aplicaciones pastorales de lo que nos enseña la historia y la teología sobre la liturgia. La obra de Guardini será también muy conocida, muy difundida y tendrá una influencia decisiva. Todas estas corrientes del movimiento litúrgico van a ser también, van a encontrar su eco en el magisterio de la Iglesia. Podemos decir que el primer papa que se hace eco de estas, pues digamos, estos trabajos y aportaciones del movimiento litúrgico hasta su época va a ser San Pío X. Es verdad que le conocemos sobre todo por su motu proprio Trale Solicitudini y su esfuerzo por la renovación de la música sacra, de la música litúrgica. Pero San Pío X, en todo su esfuerzo pastoral y sobre todo con su intervención anticipando la primera comunión y esforzándose tanto porque la Eucaristía llegase a los niños, pues va a tener también un papel clave en esta acogida por parte del magisterio de los esfuerzos teológicos, espirituales y pastorales del movimiento litúrgico. Él también colabora en la renovación del breviario romano y eso indudablemente va a ser una aportación que empieza a dar acogida en el magisterio al trabajo del movimiento litúrgico. Pero va a ser en su carta Trale Solicitudini sobre la música sacra, donde él va también a aportar un concepto que va a ser clave a partir de este momento en la liturgia, el concepto de participación en la liturgia, que los fieles tomen parte en la liturgia, no serán meros espectadores, sino partícipes de la celebración litúrgica. No obstante, los papas que siguen a San Pío X seguirán unos con más insistencia, otros de una manera, digamos, más suave, retomando estas ideas. Pero cuando vuelven a cobrar una importancia de primera línea, va a ser en el pontificado de Pío XII. Papa Pío XII es un gran papa reformista, le toca una época muy difícil, la de la Segunda Guerra Mundial, pero no le impide esto preparar el terreno para la profunda comprensión de la liturgia. Primero, con una encíclica no directamente litúrgica, la Mystici Corporis. Es una encíclica cristológica, es una encíclica donde cristología y eclesiología, pues de alguna manera se dan la mano, y que prepara el terreno para otra encíclica, esta sí directamente litúrgica, tras el Congreso Litúrgico de Asís, y que en el que el Papa define este movimiento litúrgico como un paso del Espíritu Santo por la Iglesia, y donde él luego recoge las principales aportaciones del movimiento litúrgico, corrige sus excesos y trata de poner paz entre los seguidores del movimiento litúrgico y algunas de las antiguas y clásicas escuelas de espiritualidad católicas que parecían ver en el movimiento litúrgico un peligro para la pervivencia, pues, de sus carismas y aportes a la vida espiritual de la Iglesia. La Mediator Dei fue una encíclica clave para el desarrollo de la liturgia, ofrece una aproximación teológica a la liturgia, es profundamente cristológica y obliga a un cambio de mentalidad con respecto a la liturgia. Ya no se puede seguir considerando la liturgia solo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la virtud de la religión y la especificidad del culto y de como la manera de plasmar lo que nos exige la virtud de la religión, una aproximación, por lo tanto, que se daba muy fenomenológica a la liturgia y que hacía predominar lo estético, lo canónico y lo histórico sobre lo teológico y pastoral. Y a partir de la Mediator Dei de Pío XII, no solo se da un redescubrimiento de la liturgia, un impulso muy grande a lo que ya había hecho San Pío X, sino que se comienza la reforma de la liturgia. Una reforma profundamente respetuosa con la herencia litúrgica del pasado, pero que evidentemente va a preparar, con la reforma sobre todo de la Semana Santa, el camino para la reforma del Concilio Vaticano II. Pero de eso seguiremos hablando en próximos programas. Vamos ahora con nuestra última parada musical, elevar nuestra oración a Dios pidiendo que sepamos vivir la liturgia como un acontecimiento de gracia en nuestra vida y que nunca hagamos de la liturgia, que es el instrumento principal de la unión de los cristianos en torno a su Dios, en torno a la palabra, en torno a la acción salvífica de Cristo, un elemento de división, sino que siempre sea una escuela y una fuente de unidad.
Thank you.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues llega el momento de despedir este programa que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María desde las 5 de la tarde. Pero siempre que nos despedimos, miramos con expectación y gratitud lo que la liturgia de la Iglesia nos va a ofrecer en los próximos días. Quisiera destacar, en primer lugar, que el próximo domingo, 18 de noviembre, es para los que siguen la liturgia en el rito hispano-mozárabe el primer domingo de Adviento. Y me diréis, ¿cómo ya Adviento? Pues sí, porque en nuestra antigua y venerable liturgia, la Navidad era un tiempo bautismal y se preparaba con un tiempo que era como una cuaresma y que por lo tanto duraba 6 semanas. Esta cuaresma de Navidad, cuaresma porque era preparación al bautismo que se administraba en la Epifanía del Señor, pues hace que nuestro Adviento comience 2 semanas antes que en el rito romano. Por lo tanto, una sugerencia, acercarnos a los textos de la liturgia hispano-mozárabe de este tiempo, donde se conjugan las dos corrientes del Adviento, que el rito romano separa más, haciendo las 2 primeras semanas del rito romano de Adviento, sobre todo preparación de la venida última del Señor, y por el contrario, las 2 últimas semanas las hace preparación inmediata a la Navidad. En nuestra liturgia hispano-mozárabe, ambas cosas se preparan a un tiempo y se van entrelazando en todas las celebraciones de esta amplia, de este amplio periodo de Adviento. Existen algunas traducciones, en concreto hay una obra publicada por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona que traduce todo el misal hispano-mozárabe en 2 volúmenes, y en la parte dedicada al ciclo temporal pues podéis encontrar los textos, pero también en internet hay diversas páginas que nos ofrecen los textos de la liturgia hispano-mozárabe traducidos al castellano. Pues la lectura de las misas y oficios del tiempo de Adviento en nuestra venerable liturgia son un buen alimento espiritual para preparar ya el Adviento y para vivirlo luego intensamente. Además, ahora antes de despedirme, quiero recordar que mañana celebraremos la fiesta de San Leandro, uno de los padres de la Iglesia hispana, el que presidió el tercer concilio de Toledo, en el que en el año 589 los visigodos deciden abrazar la fe católica y se celebra la unidad católica de España. Un momento para dar gracias a Dios y para rezar, pidiendo al Señor por intercesión de San Leandro, que nuestro país no abandone la fe que le hizo grande y que le ha hecho una potencia cultural en medio del mundo. La fe católica no es simplemente una religión, la fe católica es una vida, y esa vida ha transformado completamente a lo largo de los siglos y ha marcado profundamente a nuestro pueblo, de tal manera que aún algunos que ya no viven la fe, aún algunos que se dicen contrarios a la fe, en gran medida viven de una aportación y de unos valores que esta fe ha sembrado en el corazón de nuestro ser español a lo largo de muchos siglos. Renunciar totalmente a este legado es renunciar a la historia y renunciar a las raíces de España. Un saludo muy cordial a todos, queridos amigos oyentes, hasta un próximo programa.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Estudio.